en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
En las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este último día del mes de marzo. Hoy es jueves 31 de marzo, en un día marcado por las lluvias, cielos cubiertos, calles mojadas a lo largo de toda la provincia de Ourense, lluvias que van a continuar durante toda esta jornada, según la previsión de Meteo Galicia. Por tanto, no dejemos de lado el paraguas y el chubasquero que va a ser necesario durante esta jornada, como hemos vivido ya en las primeras horas de esta mañana. Hoy los termómetros se situarán en máximas de 16 grados en la capital de las Burgas. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Bien, el invierno que no tuvimos. Porque además también viene la nieve para las cotas de menos de superiores a 700 metros, o sea que bueno.
Sí, desde hoy, durante los próximos días, se espera una bajada de temperaturas y lo que tú dices también.
Y que nieve un poquito, por favor, que tiene que nevar, porque si no, yo es que pienso en el verano y me da miedo, Pero bueno, la cosa es así, venga.
Vale. Bueno, hoy vamos a hablar de las estaciones de servicio, porque sabemos que a partir de mañana cualquier consumidor que acude a una gasolinera a repostar tendrá un descuento de 20 céntimos por litro. Esa rebaja se va a efectuar en el punto de venta. Ese ticket expedido en caja debe indicar el precio del combustible antes y después de aplicar el descuento. Pero, claro, ¿cómo están las gasolineras ante esta situación? Pues con mucha preocupación, porque la mayor parte son pequeñas y medianas empresas, son autónomos, y seguro que algunas mañana no van a abrir sus puertas.
Es que yo creo que va a hacer falta, o hace falta que nos expliquen o explicar cómo se produce esa rebaja de los 20 céntimos. Es decir, no es que venga el precio con la reducción ya desde origen, sino que la reducción la tienen que hacer los, entre comillas, los gasolineros, ¿vale?
Claro.
Tienen que hacerlo ellos.
Y anticipan las ayudas.
Con lo cual, tienen que pagar el combustible o al precio que le venga y reducir ellos los 20 céntimos. Y luego que les vengan esos 20 céntimos desde Madrid, ¿no? O sea, que luego se los pague el gobierno. Creo que es así la cosa.
Bueno, lo mejor es que nos lo explique quien sabe de ello, claro, los responsables. En este caso, el gerente de la estación de servicio de Castadón, que es Santiago Conde, nos acompaña amablemente aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Santiago Conde, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
La situación. Gracias por acompañarnos.
La situación
va por ahí.
Sí, la situación va por ahí. También es un poquito complicado en cuanto a normas y todo, porque todavía no tenemos un impreso ni nada que podamos presentar para cuando nos haga la devolución. Y efectivamente somos las estaciones de servicio las que vamos a tener que adelantar los 20 céntimos hasta que nos venga pues la devolución. La primera la tenemos que presentar, empezamos ahora el 15 de mayo, al 15 de junio, y claro, no sabemos cómo nos van a devolver. La mayoría de las estaciones de servicio son pymes, pequeñas empresas o micropymes. Tenemos que soportar nosotros un gasto que no teníamos encima de la mesa. Eso es algo. Este Real Decreto, pues, nos pone entre la espada y la pared.
Haciendo así un cálculo, ¿eh? Un cálculo, Santiago. ¿Cuánto le va a suponer? Vamos a ver, ¿cuándo fue la última vez que cargó los depósitos de su gasolinera?
Hombre, nosotros venimos cargando día sí, día no. Pero vale. Un cálculo tal como está ahora la cosa, que la gente no está echando, que la gente está con medio, nuestra estación vamos a necesitar 2.000 euros diarios para poder afrontar esto, cuando los márgenes nuestros, vamos, son céntimos, no es, si tuviésemos los 20 céntimos que nos piden, bueno, pues ya sería un negocio, pero trabajamos con 3, 4 céntimos algunas.
Caramba. Pero eso de anticipar las ayudas, eso deja a muchos en una situación de crítica, ¿no?
Sí, nos deja totalmente en una situación crítica. A ver cómo siga pudiendo aguantar esto, es lo que veremos ahora al principio. Incluso habrá algún compañero que ha decidido cerrar o mandar a la gente a un ERTE o a ver porque venimos de una crisis que no nos damos cuenta, que venimos de una crisis anterior, que fue el COVID, donde tuvimos que aguantar, no poder cerrar, porque éramos de primeros servicios y no había movimiento, los coches cerrados, o sea, no había tráfico, no vendíamos, pero teníamos los gastos igual. Ahora empezábamos a recuperar un poquito porque la gente empezaba a moverse y nos viene la guerra de Ucrania, que yo no digo que no nos afecte, pero desde luego es tenían que haber tenido, yo creo que el gobierno, antes de hacer esta medida, tenía que haber tenido una reunión con todas las asociaciones de distribuidores de gasolineras y tomar una medida, pues oye, como le pedíamos, que solo bajando el IVA, poniendo el IVA en un 10%, no el 21%, ya solucionaban el problema y no tenía que afrontarlo, teníamos que afrontar las empresas.
Hablas de una situación importante, ¿no? Venís de una situación difícil porque durante el COVID no se podía coger el coche, durante mucho tiempo había cierres perimetrales y claro, pasamos a una situación posterior en la que se produce un alza de combustibles. Y eso también se ha notado en los últimos meses o en las últimas semanas sobre que muchos no cogían el coche, muchos conductores no cogían el coche por ese incremento de los combustibles, Santiago.
Sí, no, incluso se podía ver en la ciudad los autobuses. La gente para desplazarse a su centro de trabajo, para ir a la residencia, desde el puente, por ahí, la gente antes, la mayoría de veces llevaba su coche, ahora los autobuses iban llenos, ahí se podía ver. Y en carretera aquí al polígono, nosotros estamos en la zona del polígono, veías como, pues oye, ha bajado el tráfico en la carretera porque, oye, la gente se pondría de acuerdo y subirían, como se hacía antiguamente, dos o tres en el mismo coche. O sea, estamos retrocediendo años. Esto no, el tráfico no se ve el mismo. Tú, desde la pandemia, a partir de las 8:30, 9:00 p.m, en esta carretera ves que baja el tráfico hasta que salga otro turno de las 10:00 p.m. de los polígonos, que baja el tráfico, que se queda una carretera casi fantasma. Yeah. Y es una de las carreteras de más movimiento de Orense. Yeah.
Uh-huh. Oye, ¿a cuánto está el combustible hoy?
Nosotros hoy lo tenemos a 1,799, el 10, la simplomo a 1,795. Tampoco nosotros se puede ver que la afán de las gasolineras, no, porque nosotros ganamos lo mismo, vendamos a un precio bajo, bueno, ganamos más porque la gente se mueve. Una vez que el precio sube, nosotros, el margen nuestro es el mismo. Entonces, nos da igual, porque mucha gente piensa, no, es que estáis poniendo rico, culpa a los gasolineros, y los gasolineros verdaderamente no tenemos culpa. Entonces nos da igual que esté a 1,05 como que esté a 7,99. No. Cuanto más caro esté, menos vendemos, y cuanto más barato la gente se mueve más, está claro.
No os dejan márgenes.
No tenemos márgenes. O sea, márgenes, como lo dije antes, o sea, trabajamos con céntimos. Es decir, no. Nosotros ahora mismo, si la cosa sigue así y mañana entra un... Nosotros vamos a tener que poner dinero para abrir la primera hora de la mañana el negocio.
Yo decía, ¿y no habría sido más fácil bajar el precio o en origen de los combustibles? Es decir, que el gobierno negociara con las empresas que surten a las gasolineras.
Eso sería lo ideal, ¿no? Que negociasen con las refinerías, es decir, con las tres grandes o cuatro grandes, que son las que suministran, negociar con ellos. Pero bueno, en este caso tampoco tendrían que negociar con ellos. La solución la tienen ellos. Las petroleras a nosotros los cobran ya con impuesto final. O sea, nosotros pagamos los impuestos que tiene, más IVA y todo. Es decir, antes nosotros el impuesto éramos nosotros los recaudadores y se lo ingresábamos a Hacienda, tenías un tiempo. Ahora no, ahora directamente la petrolera a mí me cobra cuando viene a cisterna con todos los impuestos. Y yo recupero cuando vendo el producto. Si ahora aún encima nos ponen esto, vamos, yo creo que van... Hay en juego muchos puestos de trabajo, no solo el peligro de la patronal, sino que muchísimos compañeros, pues vamos a tener que tomar medidas de cierre o no sé qué va a pasar. La verdad es que es una preocupación lo que está pasando.
Vosotros tenéis la estación de servicio y también el supermercado. ¿Cuántos trabajadores en este momento?
Nosotros tenemos entre supermercado y la estación de servicio 12 trabajadores. 12 trabajadores, más mi mujer, yo, mi hijo, mi yerno, mi hija, que también pasa por aquí. Es decir, que bueno, que le estás ayudando.
¿Y se ve con preocupación el futuro?
Se ve incierto, preocupación incierta. Es decir, porque una vez que tomamos estas medidas, no sabes qué va a pasar. Mañana sacan otro decretazo y hacen, pues no sé, que tengamos que pagar otras cosas. Ya solo faltaba en los talleres y se metan en más cosas. Esto no ha pasado nunca. Esto es...
Y además esto no quiere decir que el precio de los combustibles siga subiendo.
No, quiere decir porque no hay fijado un precio, no. Los combustibles pueden subir. Nosotros, lo que decía, nosotros lo hemos bajado, tomando la determinación, decir, bueno, nosotros ganamos lo mismo, sea un precio otro, no nos vamos. Lo lógico ahora, en este momento, es como empresario, sí, a subirlo lo máximo posible y que no entrase la gente, porque me favorece vender menos que vender más.
Pues es tremendo, es tremendo lo que nos está contando y lo que puede pasar a partir de mañana. Por cierto, al lado de la estación de servicio del supermercado está también la galleguita, ¿no? Ese gastrobar. ¿Cómo está funcionando?
Pues está funcionando muy bien, lo acabamos de abrir con mucha ilusión, pero claro, ya hay cosas que no te dejan vivir y estar tranquilo.
Claro. Te metes en un proyecto muy bonito y después te quedas con los trastornos del día a día, ¿no?
Y te quedas con los trastornos del día a día, efectivamente. Estás pensando en generar puestos de trabajo, en hacer cosas para que, ¿por qué no? Porque es la vida y con ilusión. Y bueno, y de repente, pues bueno, ves que a veces no merece la pena, porque lo único que te encuentras son con problemas, o sea que...
Pues sí, Santiago Conde, es el gerente de la estación de servicio Castadón y es un placer que nos acompañe aquí los micrófonos de la cadena COPE hablando de una situación preocupante que viven las pequeñas empresas, microempresas de la provincia de Orense atendiendo a estas nuevas medidas que se pondrán en marcha a partir de mañana. Santiago, muchas gracias y un abrazo muy fuerte.
A ustedes, muchas gracias, un saludo.
Son las 12:42.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Carnicería Minucho, Plaza de Abastos número 1, Alameda, con servicio a domicilio.
Seitos y @seitosop. Sigue nuestros directos en Insta.
Estación de servicio V21.
Piscinas Ourense.
Desguaces Alfonso Hijos, piezas de ocasión.
Nueva línea, carpintería de aluminio.
Dompa Gestión.
Gaire Gallega Integral de Residuos.
Estudio Espacios de Galicia, equipamiento comercial, hostelería y oficina.
Neumáticos Orentino, especialistas Michelin.
Gasoles Luintra y Luintra Gourmet.
Ramos Dacal Odontólogos en Paseo 1.
Hotel Restaurante Conde, Taboadela.
Vive la primavera con tu radio.
Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Seguimos analizando la situación de las estaciones de servicio y tenemos con nosotros a Miguel Salceda, es el gerente de V21 en el barrio del 21 de la capital de las Burgas. Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo afrontáis esta nueva medida desde mañana viernes?
Bueno, pues un poco viendo a ver hora a hora a ver cómo van los acontecimientos, porque aún tenemos ahora dentro de un momento una reunión con una de las petroleras a ver cómo se va a afrontar. O sea, estamos un poco todavía a la expectativa de cómo se va a hacer.
Pero esto está claro que puede suponer una facturación complicada, ¿no?, para las gasolineras, para las estaciones de servicio, el tener que adelantar el dinero y de esa manera nos dejan prácticamente márgenes, ¿no?
Sí, claro, porque date cuenta que dependiendo de las ventas de una estación de servicio, pues puede estar adelantando 1.000, 1.500, incluso una que tenga una buena venta, 2.000 euros al día. Y eso es una cantidad bastante importante para los márgenes de una estación.
¿El alza de combustible ya está suponiendo un perjuicio, digo, para la estación de servicio? ¿Estáis notando menos coches en carretera?
Sí, muchísimos menos. Yo no sé qué parte achacar al paro, que bueno, al paro actualmente creo que está ya muy bajo el paro de transportistas, y lo que achacar al precio de la gasolina, pero vamos, nosotros estamos un porcentaje bastante alto de reducción de ventas, en torno a un 30% posiblemente con respecto al mismo mes de hace, de previo a la pandemia, digamos, ¿no?
Que es un 30% menos de facturación este marzo, por ejemplo, de 2022, con respecto al mes de febrero del 2020, antes de la pandemia?
Sí, hombre, hoy estamos a últimos de marzo y no hemos cerrado las ventas, pero yo así un poco, más o menos viendo lo que se está vendiendo diario, sobre todo ahora estos últimos días que se ha disparado tantísimo el precio, sí, unas caídas, pues en torno a un 20, un 30% va a estar la cosa por ahí, sí. Me imagino que habrá estaciones que estén un poquito mejor posicionadas en ese aspecto y otras que estén peor, pero bueno, es una caída fuerte y es porque la gente no es que llenar el depósito a casi 2 litros es mucho dinero.
Y con esa reducción de la facturación que tenéis, con esa merma en coches en carretera por el alza de los combustibles, la situación de mañana, de a partir de mañana, ¿qué puede suponer para vosotros?
Bueno, nosotros suponemos que va a haber una subida un poco en las ventas, ¿no? Que la gente un poco está esperando a que hubiera esta rebaja y subieran un poquito las ventas. Pero bueno, de todos modos sigue todo muy, muy inestable. No sabemos qué alcance tendrá, si se mitigará esa caída tan brutal que hubo a raíz de esta subida de precios, o realmente pues vamos a seguir con esta línea de ventas bajas, ¿no? No, realmente, o sea, es un poco una incertidumbre, ¿no? Esperemos que un poco se empiece a normalizar, pero bueno, aún así sigue siendo, aún con esta rebaja de 20 céntimos, el precio se va a quedar en torno al 1,70, 1,75, 1,80, que sigue siendo muy caro.
¿Y pensabais que en algún momento esto podía pasar, el tener que adelantar dinero?
No, la verdad es que no, porque hay fórmulas alternativas para hacerlo sin herir a la economía del último distribuidor, que son las gasolineras. El dinero, pues no sé, se me ocurren 2 o 3 que podría haber hecho el gobierno, serían mucho menos lesivas para pues eso, para las gasolineras, pero bueno, han tomado esta y esperemos que sea una medida que surta efecto en la gente.
¿Estáis
pero luego es muy lesiva para nosotros.
Sí, porque sois una pequeña empresa, sois poco más de una decena de trabajadores y estás preocupado, obviamente, ¿no?, por lo que puede ocurrir a partir de mañana.
Sí, pues nosotros somos en esa zona, pues en torno a 12 empleados, dependiendo un poco la época del año, ¿no?, que se refuerza un poco más, un poco menos, y es un problema muy serio, porque una caída de ventas, tú puedes soportar una caída de ventas si es algo puntual, un par de meses, 2, 3 meses, pero si aún por encima te meten una carga que tú tienes que adelantar un dinero, que bueno, el gobierno te lo va a devolver, o eso espero yo, vamos, no tengo ninguna duda de que se vaya a pasar, pero no se sabe cuándo, pues va a meter a muchas empresas en una situación crítica y complicada. Y yo no dudo, no es nuestro caso, pero yo no dudo que haya sitios donde tenga que haber despidos para poder afrontar esta situación.
Pues ya lo ven, una situación difícil la que se va a vivir y la que se vive en las estaciones de servicio, unido al alza de combustibles, ahora esta medida que le deja pues en difíciles y en complicado futuro a varias estaciones de servicio de Galicia, de la provincia de Orense, y de ello nos hablaba hoy en los micrófonos de la cadena COPE el gerente de V21 en el barrio del 21, Miguel Salceda. Miguel, muchas gracias y muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días, hasta luego.
Colegio Seminario Menor Inmaculada. Apuesta por el acompañamiento y el aprendizaje personalizado. Abierto plazo de admisión para el nuevo curso. Ven a conocernos. Reserva cita en nuestra web seminariomenorourense.com.
Pues esto, hemos tomado el pulso en esta primera hora del programa, las gasolineras muy preocupadas por la situación, por lo que se les va a venir a partir de mañana, anticipando esas ayudas, esas 20 céntimos que van a repercutir en el consumidor, pero ellos tienen que anticipar ese dinero y eso le va a suponer un perjuicio según las medidas adoptadas, como digo, a partir de mañana viernes. Son las 12:49, estás escuchando Herrera en COPE Orense. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. Las gasolineras de Ourense afrontan con preocupación la situación a partir de mañana viernes, cuando se vean obligadas a no aplicar la bonificación de 20 céntimos a los consumidores y tengan que anticipar las ayudas sin margen de beneficio. Miguel Salceda, gerente de la estación V21 en el barrio del 21, pasaba ahora mismo por los micrófonos de la cadena COPE, hablaba de una situación preocupante. Seguimos analizando. Escuchamos a Miguel Salceda, gerente de la estación V21 en el barrio del 21, y que hablaba en la cadena COPE de una situación preocupante que se va a vivir a partir de mañana.
Es un problema muy serio, porque una caída de ventas, tú puedes soportar una caída de ventas si es algo puntual, un par de meses, dos, tres meses, pero si aún por encima te meten una carga que tú tienes que adelantar un dinero, pues va a meter a muchas empresas en una situación crítica y complicada. Y yo no dudo, no es nuestro caso, pero yo no dudo que haya sitios donde tenga que haber despidos para poder afrontar esta situación.
Aseguran que vienen de una situación complicada. De la crisis del COVID, durante muchos meses, los coches no circulaban por las carreteras. Vienen también de una situación complicada por el alza de combustibles, donde han visto que hay menos coches en las carreteras. Y a eso se añade la medida que se va a poner en marcha a partir de mañana. De ello hablaba en la cadena COPE Santiago Conde, que es el gerente de la estación de servicio de Castadón.
Sí, nos deja totalmente en una situación crítica. A ver cómo se irá pudiendo aguantar esto. Es lo que veremos ahora al principio. Incluso habrá algún compañero que ha decidido cerrar o mandar a la gente a un ERTE.
Afirman que incluso tendrán que poner dinero ellos para abrir mañana por la mañana. Jueves 31 de marzo, estás escuchando Herrera en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo. Se pone punto y final al mes de marzo con lluvias, con cielos cubiertos, con calles mojadas en toda la provincia. Seguirá lloviendo durante esta tarde a lo largo de la geografía ourensana. Llegaremos a máximas de 13 grados en Obarco, 15 grados en Verín, 16 en la capital de las Burgas.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Para Antolín se incorpora a la expedición autonómica con la selección sub-17, en la que disputará los días 1 y 3 del próximo mes dos partidos correspondientes a la primera fase del Campeonato de España sub-17 femenino. La ourensana de 16 años se convierte en la primera jugadora de la Escuela de Fútbol Femenina Rosalía en ser convocada para un partido oficial de la selección autonómica gallega.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Los trabajadores del Ayuntamiento de Ourense vuelven a movilizarse. Amelia González, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues sí, convocados por Comisiones Obreras, se van a concentrar mañana viernes en el Auditorio Municipal entre las 11 y las 12 del mediodía, coincidiendo con la celebración del Pleno Ordinario del mes de abril. La movilización está motivada, según el sindicato, por el continuo ataque a los funcionarios y a delegados de Comisiones Obreras por parte del alcalde. El sindicato se refiere además al fracaso de Jácome para solucionar los problemas de las grandes colas que forman los ciudadanos para acceder a los servicios de registro y estadística, y expresa el sindicato su preocupación por el desmantelamiento que se está haciendo de departamentos municipales, de los que se está sacando personal, dice, para hacer un retén ubicado en los bajos de la casa consistorial. Comisiones Obreras precisa que los servicios afectados son medio ambiente, infraestructuras, licencias y disciplina urbanística, educación, cultura, auditorio y centro de iniciativas empresariales.
La CIGA convoca una manifestación en defensa de un convenio digno y salarios justos para el sector del sidero metal en la provincia, que partirá hoy jueves a las 7:30 de la tarde de la Casa Sindical. La Xunta de Galicia invirtió más de 35.000 euros en ejecutar desbroces preventivos en una superficie de cerca de 60 hectáreas del distrito Miño-Arnoia. Se trata de 9 municipios, los de Ourense, Barbadás, Baños de Molgas, Abola, Gomesende, Ponte Deba, Padrenda y Quintela de Leirado. Todas estas obras se marcan en el Plan de Prevención de Incendios Forestales de la Consejería de Medio Rural, con el propósito de mejorar las líneas de defensa, dificultando la propagación de eventuales incendios y facilitando los trabajos de extinción. Hablando de naturaleza, en el Ayuntamiento de Ourense, por petición de la Concejalía de Medio Ambiente, nace la iniciativa Roteiros de Ourense. Inicia así los trabajos de implantación de varias rutas de senderismo que permiten permitirán conocer la riqueza natural de la ciudad, hasta 50 kilómetros para conocer esa riqueza natural. El proyecto propone el desarrollo de rutas tanto en la zona de Palmés como por la zona de Mende y con el río Miño como protagonista incluso de una ruta. 411 escolares de Ourense y Pereiro Aguiar participarán en los próximos 6, 7 y 8 del próximo mes en las aulas de divulgación científica de la UNED, en los colegios Virxe de Covadonga, Miraflores y Guillelme Brown. El taller se titula Esto me huele a ciencia. En cada taller habrá dos o tres profesores de la UNED realizando la actividad y el profesor encargado del grupo. Con esta iniciativa contribuyen a despertar vocaciones científicas en los escolares ourensanos. Tres centros educativos de la provincia van a experimentar con la química para elaborar un libro de aromas y una colonia, una iniciativa que cuenta con el apoyo del Vicerrectorado de Investigación, Transferencia al Conocimiento y Divulgación Científica. De Ourense y Pereiro Aguiar nos vamos hasta la comarca de Valdeorras, Tierras de Trives y Viana para saber de qué se habla tal día como hoy.
Pues se habla de una guía didáctica para trabajar la obra de Florencio Delgado Gurriarán con escolares y una nueva biografía del autor al que este año se dedica el Día de las Letras Galegas, que van a ser presentadas esta tarde en Valdeorras, esta vez de la mano de Ediciones Ir Indo. Débora Álvarez Moldes es la directora del proyecto de las Letras de Florencio y autora de la propuesta didáctica que va a ser una herramienta clave para el trabajo de los centros educativos en el año de las Letras de Florencio. En el caso de la biografía, los autores son Tania Pérez Pérez y José Ramón Campos, y en ella analizan la figura de Florencio abordando su legado cultural, político y literario. La presentación será esta tarde a las 8 en la Biblioteca Municipal Florencio Delgado Gurriarán de Obarco y contará con la presencia, además de los autores de los libros, de Margarita Vizcueta, que es la concejala de Cultura de Obarco de Valdeorras, y de Selasio Suárez, el gerente de Ediciones Ir Indo.
El Ayuntamiento de Ourense y el Centro Comercial Pontebella planifican mejoras en la zona de terrazas. El Gobierno Municipal anuncia la ejecución de un parque infantil. En la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ourense se ha aprobado esta mañana los primeros pasos para la reapertura de la piscina termal de Asburgas. Y en el Teatro Principal hoy se estrena el montaje sobre el texto de Vicente Risco, O Porco de Pelo. Dirige Kiko Cadaval. Los estudiantes de la ciudad ya fueron los espectadores del ensayo general. Se puede ver hoy y mañana en el Teatro Principal. Mientras, en Allariz se habla de la vuelta de la Semana Santa o Vivo.
Tras dos años de parón obligado por la pandemia, las calles de Allariz van a volver a coger las actividades de la Semana Santa o Vivo, con la música como protagonista. Del 14 al 17 de abril, la Villa Laricana dará cabida a las actuaciones en vivo de artistas de diferentes estilos. La alcaldesa Cristina Cis y la concejala de Promoción Económica, Comercio y Turismo, María López, presentaron la programación de esta Semana Santa o Vivo, que incluye también la organización de dos rutas para que los niños de 6 a 12 años descubran las peculiaridades ocultas o escondidas de esta villa. También los adultos podrán participar el jueves, el viernes y el sábado en las visitas guiadas que se van a realizar por el casco histórico, y durante los días de celebración de la Semana Santa o Vivo, el Museo Galego do Xoguete y el Museo da Moda amplían sus horarios, y este año los artesanos locales pueden exponer una muestra de sus trabajos en Apaneira. Completan la programación las visitas a Santa Mariña de Augasantas y a Cibdade de Armea, y también a las instalaciones de Orrexo.
Este próximo sábado, día 2, en la sede de la Asociación por el Estea, situada en la calle Ramón y Cajal número 6, en el barrio de Aponte, se organiza una jornada de puertas abiertas donde desde las 11 de la mañana se podrán ver distintas actividades enfocadas a sensibilizar sobre el autismo, y se procederá a las 12 del mediodía a una lectura del manifiesto del Día Mundial del Autismo. A lo largo de la mañana también se van a exponer fotografías realizadas por el grupo de habilidades sociales de jóvenes adultos de esta asociación. Y otra asociación, Alcer, ha llegado a un acuerdo de colaboración con Trabazos que permitirá que las personas con enfermedad renal que sean socias de Alcer disfruten de un descuento en sus instalaciones de deporte y salud. Y es que la actividad física es recomendada para todas aquellas personas que tengan enfermedad renal crónica. Y hoy se da el último adiós a Luis Soria, el exentrenador ourensano, delegado y presidente de la Asociación de Entrenadores Afiador, que estuvo activo hasta el último día. Seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense.